Maite Ruiz de Austri, ¿qué tal, Egunon? Muy
tal?
Buenos días, bienvenida. Presidenta de APICA, la Asociación de Productores de Álava. Es miembro, además, de la Junta Directiva de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España. Además de todo su trabajo como guionista, directora, productora de cine y televisión, con 2 premios Goya en su haber, además. ¿Cómo ha vivido, por cierto, la última gala de los Goyas y esos premios que nos hemos traído a Euskadi y a Álava también?
Bueno, pues todos los años se viven con nerviosismo, con ilusión, ¿no? Aunque no te juegues nada, pero se te contagia el nerviosismo de todos los compañeros que están allí, ¿no? Y muchos, pues eso, esperando a tener el Goya, a conseguirlo, ¿no? Y bueno, pues ahí estuvimos. Bueno, la gala fue un poco pesada. En el sentido de que yo creo que estamos pensando, algo tendremos que hacer, porque la gente cuando recibe el Goya es como un punch, ¿no? Como algo, como una descarga tremenda. Y entonces, pues eso, tiene que subir y tiene que agradecer y tiene que pasar, pues pasan demasiado tiempo, entonces se hace todo muy pesado.
Muy larga, ¿no?
Muy larga, muy larga.
Una de las críticas que se hizo a esta última
gala.
Claro,
pero los agradecimientos, y mira que siempre lo pedimos, que por favor, que tienen un minuto para agradecer, pero ya te digo, hay que pensar cómo hacer, porque los Oscar, por ejemplo, te quitan el micrófono directamente y se acabó, ¿no? Pero sí, nos parecía que eso era como muy fuerte, ¿no? El quitar el micrófono, pero algo habrá que hacer porque realmente...
Y la despolitización también, de alguna manera, de esos premios que en algunas ediciones han marcado completamente los discursos, el contenido político, ¿no? Quizá también se está rebajando esa politización de la gala.
Pues puede ser. La verdad es que dentro de la academia hay muchas sensibilidades, ¿no? Entonces... sí que se ha visto que cuando las galas pues han sido más politizadas, pues siempre ha habido un problema, ¿no? Hay una parte importante, tanto de académicos como de espectadores, que se pueden sentir mal en cualquiera de las direcciones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una fiesta del cine y pues ahí estamos para homenajear a los ganadores de cada edición, ¿no? Y reunirnos y vernos, ¿no? Eso es un poquito la idea.
Premios que han llegado para el cine vasco, para el cine a la vez también, o para los artistas y los... en concreto para Zarzuela, esa actriz por su papel.
¡Cómo me alegro! ¡Cómo me alegro!
Maisabel, además actriz revelación, sí. Una chica muy joven. ¿Qué supone para la producción de audiovisuales en Álava que esos nombres empiecen a sonar, que sean nombres destacados del cine y que hayan salido de aquí, de Álava?
Bueno, pues más que... Es como para todos, ¿no? O sea, es un reconocimiento. O sea, al final los Goya son premios que reconocen el talento y el buen hacer y, pues eso, el arte de la gente, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de María Zarzuela, pues ya lleva mucho tiempo luchando, trabajando, haciendo cosas... Y entonces, bueno, pues mira, también hay un componente, digamos, en estas cosas hay un componente de suerte, ¿no? O sea, puedes ser una actriz o un actor maravilloso que tienes 70 años y estás deseando todavía recibir el primer Goya, porque eso ha ocurrido con muchos, ¿no? Que han recibido el de honor y sin embargo no han recibido ninguno en su especialidad durante toda su vida, ¿no? Pero bueno, en este caso, ya te digo, yo creo que es completamente merecido. Además, creo recordar que el viernes pasado hicimos una porra aquí y bueno, y salió su nombre, claro, porque estaba nominada. Y y dijimos, no, va a ser el Goya, va a ser de ella, de María Zarzuela, y mira, lo ha conseguido.
Pues no es la primera vez, lo decíamos, directores, actores, producciones alavesas han tenido ya ese reconocimiento anteriormente. Falta Maite, que nosotros mismos nos creamos el potencial que tiene el territorio para la producción audiovisual.
Bueno, yo creo que los implicados, la gente que está haciendo ahora mismo cine aquí, yo creo que se lo creen, o nos lo creemos, ¿eh? O sea,
como territorio, no tanto quienes estáis metidos en la tarea,
sí,
¿no?
Como territorio,
pues... Y ahí habría que hablar también de las instituciones.
Bien, pues sí, en ese sentido yo creo que sí, que hay que darle un poco de... Hay que confiar, ¿no? En ese talento, porque realmente lo que estamos viendo es que en el momento que conseguimos... sacar un proyecto adelante, pues, y eso es difícil, pues es que prácticamente hay premios importantes, hay reconocimientos, hay taquillas. Entonces, bueno, pues igual sí nos gustaría que se apostara un poco por esta porque además esto mueve mucha gente, o sea, da trabajo a mucha gente, no solamente es la gente que conocemos todos, ¿no? Que son los actores, la dirección, las actrices, no, hay un montón de técnicos, o sea, hay cantidad de gente que bueno, pues la gente de sonido, la gente de los maquinistas, la gente de, en fin, o sea, todo lo que son técnicos, ¿no? De maquillaje, etcétera. Son equipos que necesitan, que necesitan no trabajar una vez, unas semanas cada no sé cuántos meses, sino que necesitan continuidad.
Claro, faltaría esa estructura técnica e industrial para que realmente el sector audiovisual sea un sector de oportunidades aquí en Álava.
Sí, lo que sucede es que vemos que los equipos se están conformando, pero lo que nos falta es ese trabajo que haga que ellos puedan trabajar durante más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso es, bueno, pues apoyar las producciones, que tengamos más producciones.
Eso son ayudas económicas.
Sí,
desde luego. ¿Llegan esas ayudas económicas a Álava?
Poco. O sea, eso, en fin, lo tenemos claro porque, pues, por ejemplo, ya aprovecho que estoy ahora en Radio Vitoria para decirlo, ¿no? Porque es ETV, pues necesitamos del apoyo de ETV, en el sentido de que ETV es un tractor maravilloso del audiovisual en Euskadi. Hay muchas películas que han salido adelante gracias a que ETV ha apostado por ellas y ha colaborado con ellas. Entonces, bueno, pues dentro de todo ese paquete de dinero que se dedica todos los años a ese audiovisual, tanto en cine como televisión, ¿no? Pues necesitamos que venga un poco más hacia aquí.
Porque sí que hay productoras con las que trabaja ITV, pero las productoras de Álava
no
juegan en igualdad de condiciones que esas otras grandes productoras en las podemos pensar todos.
Es que no trabajan para ITV.
O sea, ¿por qué no?
Pues, hay varios tipos de trabajo. Uno son las productoras que hacen una película y entonces, bueno, pues en un momento determinado ETV coproduce esa película para sacarla adelante o compra los derechos de antena de esa película para sacarla adelante y luego está la producción de televisión, que ya es más, esa es como más de todo el tiempo, ¿no? Es más continua en el tiempo. Que pues pueden ser series, pueden ser programas, pueden ser. Y eso es lo que no tenemos. Y eso es, esa continuidad es la que va a garantizar que los equipos técnicos, etcétera, etcétera, se conformen. O sea, se cree ese fondo de armario, si quieres, de profesionales, ¿no? Uh-huh.
Entonces, ¿no interesan las ideas, los proyectos que presentan las productoras alavesas?
No lo sabemos. O sea, en principio no hay. Entonces, no. O sea, en principio eso no se da. Pero yo estoy convencida de que vamos a convencer en el sentido de que hay talento, hay proyectos y yo, estoy segura, vamos a trabajar para conseguir que un poquito pues venga aquí a Álava y que los profesionales alaveses puedan trabajar y mostrar su talento en ETV también.
¿Alguna vez ha dicho que tienen el apoyo de las instituciones alavesas, el ayuntamiento, la diputación? ¿Del gobierno vasco también tienen ese apoyo en APICA?
Bueno, como asociación, no. Ahora mismo en Euskadi hay tres asociaciones. Está IBAIA, está EPAPV y está APICA.
Entonces, ¿cada una en un territorio, Maite?
Más o menos. O sea, no es que sean absolutamente territoriales, pero sí que una gran mayoría de las productoras, por ejemplo, están en IBAIA, son de Guipúzcoa, una gran mayoría de las productoras que están en EPAPV son de Vizcaya y nosotros prácticamente la totalidad somos de Álava, ¿no? Hay alguno que es de Vizcaya, pero bueno, o sea, sí que está bastante focalizado, ¿no? Entonces, estas productoras que vienen de muy atrás también, de tanto IBAIA como EPAPV, pues tienen un convenio con Gobierno Vasco para, bueno, pues para el funcionamiento, ¿no? Pues me imagino que tienen una persona, tienen un local, en fin, o sea, lo que es el funcionamiento de una asociación, ¿no? Entonces tienen un convenio con el Gobierno Vasco y nosotros no tenemos ese convenio.
Le tengo que volver a preguntar por qué. ¿Por qué no existe todavía ese reconocimiento por parte del Gobierno Vasco de APICA como asociación? Con el derecho a todas las ayudas, los apoyos, las subvenciones.
Bueno, existe una razón. Lo que pasa es que, bueno, nosotros no estamos muy de acuerdo, ¿no? con ese motivo, ¿no? Pero, o sea, la razón es que realmente Yo creo que el Gobierno Vasco lo que quiere es una asociación que esté a nivel de los, o sea, que opere a nivel de los tres territorios. Lo que pasa es que, claro, una cosa es lo que uno desea y otra cosa es la sociedad civil, luego se organiza pues como puede y como quiere, ¿no? Entonces, en este sentido, pues solamente existían Ibaia y EPAPV y, digamos que la producción audiovisual alavesa no se veía representada y entonces por eso se creó APICA, ¿no? Entonces, claro, ellos quieren una, pero realmente ahora mismo hay tres. Entonces dicen, bueno, no queremos abrir un melón, ¿no? Digamos, ayudando o estableciendo un convenio con una nueva asociación. Pero lo cierto es que mientras se sigue apoyando a dos que existen. O sea, tanto Ibaia como EPAPV. Ibaia me parece que estamos hablando del orden de los 90.000 euros anuales y EPAPV creo que pues del orden de los 40.000.
¿Y ese reconocimiento cree que va a llegar para APICA más pronto que tarde?
Pues estamos intentándolo, estamos luchando por ello porque consideramos que no somos menos que nadie. Entonces, creo que una solución buena sería una especie de federación, ¿no? Eso ocurre en otro tipo de ámbitos profesionales, como pueden ser los arquitectos, los empresarios, las asociaciones empresariales. Hay muchos de estos en los que cada operan a nivel de cada territorio histórico y luego pues se federan y tienen pues una representación de cara pues a las pues gobierno vasco, etcétera, ¿no? Entonces pensamos que podemos hacer eso también, pero en ese sentido, desde el Gobierno Vasco estamos un poco, sí que nos han apoyado en cosas muy concretas. Por ejemplo, el año pasado hicimos un laboratorio de proyectos y tuvimos el apoyo del Gobierno Vasco. Este año nos han dicho que también podemos contar con él, pero está esta otra parte que es la del funcionamiento que sí que nos gustaría estar pues como las otras, ¿no?
Va a ser uno de los retos fundamentales de esta nueva etapa que inicia la Junta Directiva de APICA. Va a seguir al frente Maite Ruiz de Austri. Uh-huh. ¿Es una nueva etapa? ¿Tienen retos nuevos?
Pues sí, como te digo, o sea, tenemos el reto un poco de intentar articular los apoyos que necesita el audiovisual alavés para seguir funcionando y para seguir floreciendo, ¿no? Porque bueno, pues se está viendo que hay proyectos muy muy interesantes. Entonces, bueno, si toca luchar un poquito en ese sentido.
La ley audiovisual, ¿qué va a suponer para los pequeños productores?
Pues mira, estamos un poco preocupados, porque realmente la nueva ley de audiovisual, al abrir el tema de, por ejemplo, de las series, ¿no? O sea, ahora mismo se están poniendo las series en la bandeja de ayudas del cine, ¿no? Hasta ahora, digamos que el cine se ayuda al cine porque es algo, porque es cultura, porque es además se ayuda al productor independiente, no se apoya a las grandes producciones. Y claro, las series son el territorio de las grandes producciones. Entonces, lo que nos tememos es que al final pues van a ser las plataformas las que se van a beneficiar, que las plataformas multinacionales,
las grandes plataformas,
las que se pueden beneficiar de las ayudas que hasta ahora son para el cine independiente, ¿no? Entonces eso sí que nos preocupa. Uh-huh. Lo mismo que nos preocupa la reforma laboral ahora mismo, ¿no?
O sea, la reforma laboral, por esa limitación quizá del modelo de contratación, la contratación temporal se restringe muchísimo y eso en un sector donde efectivamente hay un proyecto, luego hay un parón, puede haber otro proyecto. ¿Eso cómo va a llegar a afectar?
Es que todavía, bueno, yo creo que se va a arreglar. O sea, yo creo que esto se tiene que cambiar. Tenemos 6 meses para cambiarlo porque en 6 meses, o sea, digamos que ahora mismo hay como un gap de 6 meses en los que todo va a continuar igual, pero dentro de 6 meses entra en funcionamiento esa reforma, ¿no? Entonces, claro, en el audiovisual, el audiovisual es temporal de per se. O sea, no se puede decir, no, es que vamos a intentar que no haya temporalidad. Es temporal. O sea, una película, el rodaje de una película son 8 semanas, son 10 semanas, son unas cuantas semanas y luego se acaba. Luego ya cada cual se va a otros proyectos, o sea, eso ya se deshace. pero no solamente es el cine, pasa lo mismo con el teatro, por ejemplo, o con la música, o con, o sea, se unen para hacer un concierto y luego eso se deshace, ¿no?
¿Y esas particularidades no se han recogido en la reforma laboral?
No, entonces estamos muy, muy sorprendidos, porque yo te puedo decir de igual hay 20 asociaciones que han estado durante todo este periodo de la reforma laboral defendiendo los derechos de, pues te digo, asociaciones nacionales, de federaciones de productores, federaciones de magos incluso, porque ahí tienes, o sea, de gente que hace teatro. O sea, todo lo que es...
El sector de los artistas,
el
digamos.
El sector de los
¿no?
artistas, que es temporal. Entonces, pero no se ha escuchado. Entonces, lo que sí que creemos, vamos, yo estoy segura de que esto se va a arreglar, de que tienen que hacer algo. De hecho, están trabajando en el Estatuto del Artista para que, bueno, pues como una manera de contemplar esta temporalización. Pero claro, no nos sirve solamente los artistas, porque en el cine, tanto en el cine como en el teatro, hay una cantidad de gente que son técnicos sin los que no se puede hacer una película, impresionantes, como te decía antes, los eléctricos, los gente que se dedica al sonido, en fin, que son mera, o sea, que son puramente técnicas, ¿no? Profesiones técnicas. Entonces, esto se tiene que arreglar, porque si no se arregla, no se podrá hacer cine.
En muchos casos, este personal que puede formarse, incluso en Álava, o empezar a trabajar en Álava, dar sus primeros pasos, tiene que salir, si quiere tener más o menos una estabilidad en el trabajo, tiene que irse de Euskadi.
Pues ahora mismo sí. O sea, ahora mismo lo que pasa es que está sucediendo una cosa muy interesante, que también es bueno, y es que hay cada vez hay más equipos y profesionales técnicos que se forman en Álava y son alaveses, que trabajan en películas que se están produciendo pues en Guipúzcoa o en Vizcaya, o sea, en el cine de Euskadi. Entonces, eso está muy bien, porque, bueno, digamos que está bien salir un poco de la zona de confort, ¿no? Te abre la mente, digamos que aprendes cuando te mueves y vas a otros sitios, ¿no? Pero por eso digo que eso sí, o sea, se están teniendo, pero no pasa nada porque uno tenga que irse fuera de vez en cuando. O sea, no que esté obligado y que diga, no, yo no puedo hacer cine aquí porque no existe, ¿no? Pero sí, sí.
La pandemia, ¿qué rastro ha dejado en el sector de la producción audiovisual en Álava? ¿Cómo lo habéis llevado?
Ojo, pues durante el confinamiento y todo eso fue pues muy duro, porque todos los rodajes que estaban en marcha en ese momento se cortaron. O sea, la gente se fue a casa directamente. Y bueno, pues a esperar. O sea, me voy a casa, ya no cobro nada hasta que esto no se ponga en marcha otra vez, ¿no? Porque fue un poco así, ¿no?
¿Puedo acceder también a las ayudas, como se fijaron ayudas para otros sectores?
Pues en el momento no. En el momento no había, tardó tiempo. Y bueno, yo por lo menos la gente que conozco tuvo que pasarlo como pudo. O sea, con ayudas de la familia, fue terriblemente duro. Luego, pues es un sector que precisamente por su temporalidad... es muy vivo, o sea, aquí es increíble, pero en el cine tú pones en pie un conjunto de 200 personas de la noche a la mañana, o sea, hay profesionales que están, o sea, la producción, por ejemplo, de una película, están acostumbrados a decir, bueno, venga, elijo un equipo, lo llamo y en días lo tienes en pie, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto ha pasado la pandemia, pues otra vez, digamos que nos hemos recuperado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo va todo, porque sí que se encarece, ¿no? Los rodajes se encarecen mucho con todas las medidas anti-COVID y todo eso, entonces siempre cuesta. Ya que cuesta, pues si cuesta más, es más difícil.
¿Hay proyectos en marcha ahora mismo? ¿Novedades que podamos conocer?
Pues, es que no te puedo decir títulos porque ni nombres así concretos, porque sé que hay proyectos en marcha, pero están en diferentes fases y a veces... pues mientras uno no consigue la ayuda para este, prefieren ni hablar de él porque dices, bueno, no vaya a fastidiarlo, ¿no? Pero bueno, tenemos un peliculón que va a ser, yo creo que va a ser un peliculón Irati, de Paul Urquijo, que ya se ha terminado el rodaje y bueno, yo ahora está pues en periodo de postproducción, ¿no? Y bueno, pues será para el año que viene, ¿no? Y yo creo que ahí en diferentes fases de preparación hay más proyectos, hay más películas. Y luego hay una cosa muy, muy interesante que está ocurriendo en Álava desde hace unos años, gracias a las ayudas precisamente tanto de la Diputación como del Ayuntamiento y también de la Fundación Vital, que son cortometrajes. Entonces, eso es un caldo, eso es un caldo de cultivo, ahí salen los nuevos equipos, ¿no? Y se está produciendo bastantes cortos y además con calidad. Fíjate, Estíbaliz Urresola, con el último cortometraje, Polvo Somos, un cortometraje magnífico, no llegó a nominarse este año. Yo lo sentí con todo mi corazón, de verdad, porque me parecía que se lo merecía. O sea, era un trabajo muy bueno y ya ha hecho más cortometrajes. Ya este año hará su primer largometraje, que es 20.000 especies de abejas, ¿no? O sea que creo que van a rodar en agosto. Creo que todo Euskadi rueda en agosto. O sea, este año se ha conjurado los hados para que empiecen todos los rodajes en agosto. Y bueno, pues hay. Pero bueno, habrá también otros rodajes, otros, por ejemplo, este, ¿no? Lo produce Gariza, que es una empresa, me parece que es de Guipuzcoana, pero tenemos a la directora, que es alavesa, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que hay cosas en marcha, sí.
Hay cantera, porque tenemos algunos nombres ya, como comentábamos, Paul Urquijo, muy, muy encumbrados, digamos, pero sigue saliendo esta cantera de gente joven interesada en la producción, en la dirección.
Pues yo creo que sí. O sea, de hecho, Estíbaliz, por ejemplo, yo creo que tiene una carrera por delante, ¿eh? Porque realmente ha hecho cosas muy interesantes en los cortometrajes y tiene la madurez como para afrontar ahora su primer largometraje. O sea que, en caso de Estíbaliz, yo creo que es un nuevo valor, ¿no?, el que vamos a tener. Está Bea de Silva, que ha hecho su primer corto hace muy poquito. Se estrena en Medina del Campo, también presencial. Vamos a ver, pero también es muy interesante el trabajo que ha hecho, muy intimista, está bien dirigido. Y ahora pues creo que está ya preparando otro cortometraje. Tenemos a Imanol, que ya ha hecho, no sé si recordarás, Moda, un cortometraje, ha hecho varios también y está preparando su primer largometraje también. En fin, Paul también sigue haciendo cortos porque le gusta. Mira, Dardar el año pasado, ¿no? O David Sañudo, con Amania, que siguen haciendo también cortos. O sea que sí.
Bueno, pues está vivo, hay ganas, hay ganas de hacer cosas. Y Maite Ruiz de Austria, ¿en qué proyectos anda embarcada?
Pues mira,
ya
yo...
como guionista, como directora, productora.
Pues bueno, ahora estamos tratando de sacar adelante una serie. Y bueno, es muy pronto para hablar de ella, pero es talento a la vez, puro talento a la vez 100%. O sea, desde los creadores, yo creo que puede salir adelante. O sea que ahí estamos.
¿Una serie para televisión? ¿Para alguna plataforma?
Bueno, es una serie para televisión. Lo que pasa es que ahora pues estamos en el proceso de buscarle financiación. De buscarle la financiación, que puede ser, pues eso, de televisiones, puede ser plataformas, ¿no? Pero ahí estamos, en ese momento. Y luego, ahora mismo, trabajando mucho en la academia también, he dedicado bastante tiempo, y porque en la academia lo que hacemos es trabajar por comisiones, ¿no? De los diferentes temas se crea una comisión y en esa comisión trabaja la gente que se apunta, ¿no? Y, por ejemplo, este año hemos trabajado muy duro en el tema de la sostenibilidad de los rodajes. Es una cosa muy nueva, pero que va a tener que hacerlo todo el mundo. Entonces sí que buscábamos un poco protocolos, guías de buenas prácticas, etcétera, ¿no? Entonces hemos trabajado en eso. Y luego, pues lo que me gusta, me encanta, es trabajar en Apica, porque como creo firmemente en el talento que hay aquí en Álava, me encanta poder ayudar, ¿no? Y empujar un poco todo el talento que hay para que puedan salir adelante. Entonces, bueno, en eso estamos.
¿Y sobre animación, proyectos de animación?
Tengo un largometraje que me gustaría hacer y, bueno, tengo el desarrollo del... Pero no ha tenido suerte. O sea, yo lo he presentado al gobierno vasco, a ETV. El año pasado no hubo suerte, no tuve esos apoyos, ¿no? Entonces, bueno, pues si algún día tiene apoyos, pues se podrá hacer. Si no, pues...
Bueno, pues desde aquí ese mensaje para que desde el gobierno vasco, desde esta misma casa ETV, lleguen esos apoyos para que la producción audiovisual alavesa pueda seguir creciendo.
Estupendo.
Maite Ruiz de Austria, es que ricasco.
Zuri.
Venga, un abrazo.